¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos a la información. Saludamos también a quienes nos ven a través del Facebook, las noticias TVP Culiacán. Vámonos directamente a las noticias. ¿De qué se trata esto del último jalón? El Instituto Mexicano del Seguro Social está garantizando la cobertura con personal de la salud para la atención de pacientes COVID-19 de diciembre de este año a febrero del 2021 y con ello dar el último jalón en la etapa más crítica de esta pandemia. El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social firmaron un convenio que otorga beneficios al personal médico y de enfermería que prestan sus servicios en los equipos de respuesta a COVID en las unidades médicas. El último jalón consiste en tres puntos que benefician a médicos, a enfermeras y todo el personal de salud que hacen que el Seguro Social esté de pie en medio del reto de salud pública más grande en los últimos 100 años. El primer estímulo es la Guardia COVID, incentivo económico dirigido al personal de las categorías médicas y de enfermería que integran los equipos de respuesta COVID que elaboran las guardias de los días de descanso obligatorio. El segundo apoyo es la Comisión COVID, que consiste en el pago doble del salario por el tiempo que dure la comisión al personal que elaboran unidades de atención. Este personal comisionado podrá disfrutar como días de descanso con goce de sueldo el 24 y 25 de diciembre del 2020. Otro estímulo son las vacaciones no disfrutadas para el personal de las categorías médicas y de enfermería que presten sus servicios en hospitales con alta carga de enfermedad. Aquí, en todo caso, que requiere intubación en tendencia ascendente y ocupación de camas hospitalarias igual o mayor al 50%. Y el gobierno de Sinaloa durante la pandemia ha adjudicado de forma directa el 87% de las compras que se hicieron hasta el mes de septiembre en insumos para el personal médico y pacientes en tratamiento de COVID. Sheila Arias, ella es periodista, integrante del Monitor COVID, detalló que de un total de 194 millones de pesos en compras con recursos federales y estatales, 27 millones, que representa un 10.5%, se hicieron adquisiciones por medio de una licitación, mientras que 166 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, por lo que se considera desde Monitor COVID que se requiere de un proceso de transparencia más eficiente.
En lo que corresponde a la transparencia de dichas compras, Sinaloa encontró que los de estas compras sí se informó en formato de datos abiertos. El gobierno del estado publicó mucha información muy interesante y muy valiosa, pero también cabe destacar que ninguno de estos procedimientos tiene algún mecanismo de fiscalización de recursos, que fue un punto muy interesante. Aquí les compartimos los resultados.
Por esta pandemia, tan solo Sinaloa perdió 20.300 empleos, cerraron 356 empresas, lo que Monitor COVID no detectó que el gobierno del estado presentara un plan estratégico para recuperar los empleos y reabrir las empresas.
Monitor COVID no localizó un plan estratégico del Ejecutivo Estatal para la recuperación económica. Lo que sí se activó fue el programa Red Focil, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas formales. Ante este escenario, Coparmex Sinaloa, en una manera de colaborar, hizo un planteamiento al gobierno del estado para evitar un eventual endeudamiento y la distensión de la presión por el sector productivo. Coparmex propuso agilizar trámites gubernamentales, reasignación parcial del presupuesto de este año, ampliar y extender descuentos.
Y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que se celebra hoy, Sheila Arias advirtió sobre el proceso de elecciones en el 2021, en las que se asignan cantidades millonarias que deberán ser fiscalizadas detalladamente.
Que de cara al 2021, año electoral en Sinaloa y de contracción económica invariablemente, Monitor COVID Sinaloa llama a los municipios y a los órganos autónomos y a los tres poderes del estado a comprometerse con un modelo de respuesta a la etapa de recuperación socioeconómica, donde la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la fiscalización sean los ejes centrales de esta actuación.
Y vamos a conocer las estadísticas de los casos de coronavirus que se están detectando, que se están registrando ante las autoridades de salud en las últimas horas. Aquí tenemos ya el mapa que siempre le presentamos, casos confirmados 1,193,255, casos sospechosos 388,192, casos negativos 1,472,266, personas fallecidas 110,874, casos activos 54,131, casos recuperados 881,050. Vamos ahora a conocer el mapa, los números en nuestro estado. Casos confirmados 24,672, sospechosos 1,234, fallecidos 3,998, recuperados 20,180 por municipios. Aquí está en nuestro mapa. Son 440 casos activos, 48 en Ahome, 5 en Angostura, 1 en Badiraguato, 0 en Concordia, 0 Cozalá, 244 Culiacán, 4 Choix, 0 Elota, igual Escuinapa, 2 El Fuerte, 55 Guasave, 63 Mazatlán, 2 Mocorito, 2 El Rosario, 7 Salvador Alvarado, 0 San Ignacio, 1 Sinaloa y 6 en Navolato. Pues esta pandemia también ha afectado no solamente el aspecto de salud, también el aspecto económico y parte de nuestras tradiciones, como es la tradicional celebración del Día de la Virgen. Ya le hemos dicho que va a estar cerrada la lomita del 11 al 13 de diciembre. Pues ahora la celebración del Día de la Virgen va a tener que ser muy diferente. Esteban Robles, vocero de la diócesis de Culiacán, señala que será distinta la celebración, pero llena de amor y devoción a la guadalupana. Los tiempos están invitando a celebrar de manera diferente desde casa. Habrá misas que se van a transmitir en la página de Facebook, Misa en Culiacán, esa es la página Misa en Culiacán. Van a iniciar el viernes 11 de diciembre a las 11 de la noche. El día 12 de diciembre las misas van a ser a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 6 de la tarde. Pero repito, todo de manera virtual a través de la página de Facebook, Misa en Culiacán. El padre Esteban Robles señaló que ahora la Virgen viene a casa, por lo que podemos ponerle un altar, flores, rezarle. Y si alguna persona tiene alguna manda, puede acudir al Templo de la Lomita antes del 11 de diciembre, porque estará cerrado, repito, del 11 al 13 de diciembre, o bien esperarse para después del día 13.
Favor recibido de la Virgen María, pues no tiene, creo que lo que quiere es amor y salud de sus hijos. Y se nos está pidiendo este momento de guardarnos la obediencia. Recordemos que la Virgen María también fue obediente. Aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, son las palabras de la Virgen.
Otra opción que tenemos es acudir a los diferentes templos a agradecerle a la Virgen. No tiene que ser específicamente en la Lomita. En las diferentes iglesias habrá misas para evitar aglomeraciones.
Acercarte a la parroquia que habitualmente vas, a la Santa Misa, que seguramente estarán abiertas para llevar adelante esta celebración mariana. Este año la Lomita no podrá abrir sus puertas. Pero si cada uno va a su comunidad o en casa puede adornar, también será muy valioso y es un gesto de amor a la Virgen de Guadalupe.
Recuerde también que en la Iglesia del Carmen hay una imagen afuera de este templo para que usted, si quiere, puede ir a colocarle alguna veladora o a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Y con el objetivo de sensibilizar, pero de también alertar a la población sobre los riesgos de relajarnos en cuanto a las medidas de higiene frente a la pandemia, durante las tradicionales celebraciones decembrinas, la COEPRIS lanza la campaña En Casa es Mejor. Jorge Alan Urbina, titular de COEPRIS, reiteró que es importante reforzar todas las medidas de prevención que estamos insistiendo a través de las autoridades de salud, que están recomendando todas estas autoridades. Sostuvo que es mejor y más seguro celebrar en casa con las personas que ya convivimos, ya que se recomienda limitar estas celebraciones a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia. Comentó que desde el inicio de la pandemia se ha realizado un gran esfuerzo para romper la cadena de transmisión.
Lo importante es mantener y reforzar las medidas de prevención, sobre todo en este periodo donde los sinaloenses tienden a la proximidad física, a la cercanía humana, que puede brindar un regocijo y alegría temporales, pero unas consecuencias que podríamos lamentar de manera permanente. Una alegría temporal puede causar un daño y una tristeza permanente. Cuidando de ti, cuidas de todos.
Y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el regreso a clases va a ser aquellas entidades que tengan el semáforo epidemiológico en color verde. También dice que una vez que esos estados tengan un semáforo en color amarillo, las escuelas se podrán abrir, pero para ser centros de apoyo académico.
Y ese regreso a clases seguro será obviamente para los estados que estén en verde. Hoy ya lo están Campeche, Chiapas y Veracruz. Y esperemos que en un mes más estén varios otros estados. Diseñar y poner en práctica una modalidad de regreso a clases que va a ser en semáforo amarillo, que va a ser la instalación dentro de la escuela de un centro de aprendizaje comunitario. Permitirá la asesoría pedagógica, socioemocional, poder utilizar los equipos de la escuela, de manera que vamos a poder empezar el año que entra en muchas entidades federativas con actividades escolares.
Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, ¿qué dicen los especialistas? Ya empiezan a analizar el proceso electoral 2021. Tenemos un comentario de Dayanara Paola Peña Peña. Dice, ahora sí entró bien la notificación de Facebook. Lupita, ayer no, después de 10 minutos, Facebook falla. Mi comentario, Lupita, estoy mirando que un noticiero nacional dice que la SEP ya autorizó con Chiapas, Veracruz y Campeche inician clases presenciales en enero. Y aquí Quirino quiere, según dicen, ¿qué opinas, Lupita? Por otro lado, me gustaría que hubiera candidatas también de otros partidos, mujeres y no solo de Morena. Ojalá que gane una mujer la gubernatura. Hola, Lupita, buenas tardes y feliz tarde de miércoles. Gracias, Dayanara, muy interesante tu comentario en los dos que nos hace respecto al regreso a clases y también sobre que te gustaría que una mujer pues fuera ya gobernadora de nuestro estado de Sinaloa. Más comentarios de Arnulfo Torres. Lupita, buenas tardes. La gente se está confiando, pero los contagios van aumentando poco a poco. Todos los días 80 nuevos casos, además del aumento de personas sospechosas. Hay que cuidarse y un saludo a todo el equipo. Efectivamente, Arnulfo, nos estamos confiando. Vamos a regresar a las noticias y en un momentito más vuelvo a leer sus comentarios. Ya regresamos a las noticias y pues aún no inicia oficialmente ya el proceso electoral 2021 y empiezan analistas a investigar, a checar, a comparar. Los especialistas en investigación política están analizando el escenario de una guerra de descalificaciones entre los aspirantes a una candidatura. Víctor Hugo Arte, periodista de investigación política, dijo que en Sinaloa se tendrá un proceso de elecciones interesante debido a los cambios de registro de algunas figuras políticas a otros partidos.
comentarles que es un proceso muy interesante el que se vive en Sinaloa, donde vemos una guerra en todos los sentidos de calificaciones, ¿no? De utilización de información segmentada y de acuerdo a cada uno de los que la presenta, pues a veces no bien orientada, y los medios pues orientando la información también para sus intereses.
Periodista de investigación señaló que además el proceso ya va enmarcado de denuncias por considerar violencia política de género.
Hay denuncias por violencia política de género, por violencia de género político, de personajes que se están inscribiendo y que Morena le está aceptando el registro aún cuando en sus estatutos y en la convocatoria establece claramente que deben estar liberados al 100% en ese sentido. Entonces, uh-huh. Sí, me parecen ilógicas ciertos manejos que está dando la dirigencia a nivel estatal de Morena y a nivel nacional. Se contradicen mucho, son muy contradictorios al mandarte una convocatoria.
Precisó que en estos momentos a nivel nacional al proceso interno de selección de candidatos de Morena carece de transparencia. Advirtió que los conflictos al interior de este partido podrían tener repercusiones en los resultados de las elecciones.
En las elecciones de este año en Coahuila y en Hidalgo. Yo te quiero decir que además de la desorganización y de la anarquía que existe en Morena, también existe una clara tendencia a no tomar buenas decisiones en cuanto a sus candidatos. Se están comportando al interior de Morena como se comportaba el viejo PRI. Nos han hablado de que ellos son un cambio, que son una regeneración, que son una transformación, y de transformación no tienen nada. Ellos están cayendo en los mismos hechos que tanto critican. Se están convirtiendo en lo que tanto criticaban.
Y el alcalde de Mazatlán, el químico Benítez, sostiene que no le afecta la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa. Sostiene que a pesar de haberse acreditado violencia política en razón de género contra la síndico procuradora allá en Mazatlán, esto no significa que lo manden a la lona en sus aspiraciones a la gubernatura.
No tenemos ningún reporte, estamos en espera del proceso.
Alcalde.
Buen día.
¿Le dio vista siempre el Tecín al IES para que valore si lo mandan a usted a la lista de
pues qué bueno, diga.
¿Qué bueno?
Sí, pues sí, eso tienen que me manden, pero no va a ser así. No tienen por qué hacerlo.
Y otro alcalde, el alcalde de Ahome, dice que la sala en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya revocó esta reciente resolución del Tribunal del Estado de Sinaloa dictada en el expediente de 09/2020 y que fue impugnada por la síndica procuradora Angelina Valenzuela, quien detalló que lo que prosigue es esperar que el TECIN emita una nueva resolución por el incidente de inejecución de sentencia y la cual contemplaría multas económicas o incluso la destitución del cargo tanto del alcalde Manuel Guillermo Chatman y de sus funcionarios. En unos días, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa tendrá que emitir su nueva sentencia. Fue en octubre pasado que el TECIN declaró improcedente el incidente interpuesto por Angelina Valenzuela Benítez, en el que señalaba que la sentencia dictada el pasado 13 de julio no ha sido cumplida por ninguna de las autoridades municipales vinculadas a la misma. En la resolución del órgano electoral local se señaló que se declaraba improcedencia incidental al considerar que dicho inscrito fue presentado de forma extemporánea. Y el Instituto Municipal de la Juventud aquí en Culiacán pues dio a conocer el titular, su director, las actividades que ha hecho a lo largo de estos dos años. Presentó su segundo informe de labores. Carlos Alonso Ramírez destacó que en el programa de fomento artístico y deportivo se realizaron concursos de literatura, fotografía, dibujo y canto. Se donaron 30 guitarras acústicas al titular de menores, telebachilleratos y escuelas rurales. Se entregó material deportivo, 50 balones de voleibol, 20 de fútbol. También habla de apoyos, 20 apoyos económicos a jóvenes emprendedores con la realización del programa Jóvenes Más Liderazgo, por Más Liderazgo, en donde se beneficiaron cerca de 1,000 jóvenes. Con labores de limpieza y el cuidado del medio ambiente, se dio a conocer el programa Pinta No Manches, donde se recuperaron 18 espacios públicos junto con la campaña Guardianes de la Salud, impulsada por el Ayuntamiento de Culiacán.
Hemos tenido un avance muy interesante y se ha visto una nueva dinámica en cuestión de participación de la juventud en donde muchos jóvenes de distintos sectores de la sociedad, no importa el partido político, no importa los intereses, no importa su orientación, han podido sus propuestas ser escuchadas en este instituto. Yo lo he dicho, que para mí el mayor logro que podamos tener como gestión en el instituto es que todos los proyectos y programas de la juventud se aterricen y se hagan y que no se detengan.
El presupuesto que recibe el instituto sigue siendo bajo para atender a más de 300,000 jóvenes en la ciudad y sus alrededores, señala el director del INJU, Carlos Alonso Ramírez Reyes.
Hemos recibido 80,000 pesos al mes, excepto estos meses de pandemia, en donde se nos limitó a la mitad. Si sacamos cuentas, es muy difícil atender a una juventud de 300,000 jóvenes con un presupuesto de 40,000 pesos. Es muy complicado, pero hemos hecho una política de austeridad también. Nos gusta con menos hacer más.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señala que ya sostiene encuentros con el sector privado en este tema del aumento al salario mínimo. Dice que es justo y necesario.
Acabo de ver unas gráficas sobre el salario mínimo en México con relación a otros países y es realmente una vergüenza. En América Latina es el salario más bajo, el salario mínimo de México. Aún con los 2 años que llevamos de aumentos que han sido históricos, aumentos de el 30% en términos reales. Pero aún con eso estamos hasta abajo.
Es justo y necesario, dice, que se aumente lo más posible el salario mínimo porque se deterioró muchísimo. Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de EPE Culiacán. Ya regresamos a la información y vamos a hablar ahora del tema de inseguridad. La inseguridad que no deja, no cesa aquí en la capital sinaloense. Lamentablemente, día con día, hechos delictivos estamos dándole a conocer. Asesinatos en diferentes sectores de la capital sinaloense se están dando a conocer. A pesar, ¿verdad?, que dicen las autoridades de salud, las autoridades de seguridad, que han bajado la incidencia en este aspecto. Pero, pues bueno, ahí estamos viendo cómo esto que estamos presentándole hoy, que la mañana de este miércoles fue asesinado a balazos un joven de entre 20 y 30 años de edad. Estos hechos ocurrieron en la colonia Loma de Rodriguera. Fue alrededor de las 4:30 de la mañana cuando las autoridades de la Secretaría de Seguridad recibieron el reporte de una persona herida de bala. La víctima no pudo ser identificada en el lugar, quedó tirada sobre la calle Ignacio Allende. En el lugar fueron localizados casquillos de arma corta. Y veamos lo que sucedió, esta carambola. Qué susto se llevaron los conductores de estos vehículos. Esto fue por la avenida Álvaro Obregón, otra vez por la avenida Álvaro Obregón y Boulevard de las Minas, o también conocida como la calle ancha de la colonia Francisco y Madero, se registró este accidente de tránsito tipo carambola. Ocurrió a las 9:45 aproximadamente de la mañana, en el que participaron una góndola, una camioneta Toyota Tacoma blanca y un automóvil Nissan Sentra. Según los primeros informes, el camión de carga fue el responsable de golpear los dos vehículos cuando supuestamente la camioneta le cerró el paso. Tras el accidente, el automóvil fue proyectado desde lo alto del puente. El percance solo dejó daños materiales y personas lesionadas que fueron trasladadas a recibir atención médica. Mucho cuidado, porque hace poco le presentábamos también un accidente ahí en esta zona más o menos de la Álvaro Obregón. Y más de una docena de costales con hierba verde y seca fue asegurada por elementos que conforman la base de operaciones mixtas urbanas, conocidas como las BOMO. Esto fue en Choix. En recorridos que realizaban en la zona rural de dicho municipio, observaron algunos bultos a un costado de un camino de terracería, por lo que se inició ya con una inspección. Se informó que se trata de al menos 13 costales cuyo interior se encontró aparentemente marihuana. Se estableció un perímetro de búsqueda de probables responsables, sin embargo, no se localizó alguna persona. El presunto enervante fue asegurado, trasladado ante la autoridad correspondiente para su puesta a disposición, quien será la encargada de determinar la cantidad, así como el tipo de sustancia. Y aparecen cocodrilos en algunas zonas de la playa del puerto de Mazatlán.
En distintos puntos de playa de la ciudad se ha reportado la presencia de cocodrilos, informó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gonzalo Magallanes, por lo que llamó a la población a no caer en pánico, pero sí tomar precauciones.
Nosotros hemos tenido reportes de que se han observado cocodrilos en la zona de aquí de La Puntilla hacia el lado del Faro, y de aquí del lado de Marina del Cid hacia el lado del Torres Mazatlán y el estero El Yugo, es donde también los han observado en esa zona. Bueno, pues el llamado a la ciudadanía es pues que no generar este pánico, no la alerta. Todo el tiempo han estado en esas zonas, pues son sus hábitats naturales. Nosotros somos los que estamos desplazando, nosotros somos los que estamos invadiendo su zona.
Mencionó que para realizar la captura de estos reptiles se debe de contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Aseguró que para este fin ya se han implementado operativos en coordinación con Protección Civil y Acuario Mazatlán, sin obtener éxito.
Lo recomendable es, pues, si los ven, que los reporten, se salgan del área de la zona donde se encuentra el cocodrilo, y avisar las autoridades. Ya nosotros en su momento, si vemos la oportunidad de poder, y si tenemos la autorización también para hacer la captura, pues hacemos la captura. El reporte que tuvimos aquí en el Torres Mazatlán, pues el cocodrilo estaba en el agua, pues. Entonces, en cuanto nosotros nos acercamos al lugar, este animalito pues agarró fondo, se fue, ya no lo volvimos a ver. Ocupamos nosotros que salga al área de playa, y así ya en terreno, en tierra, ya poderlo capturar, si es que se autorizara la captura. Ese día nosotros implementamos un operativo con Protección Civil y con personal del acuario.
El Escuadrón de Salvamento Acuático también llamó a las y los bañistas a tomar precauciones, pues ya inició la temporada de mantarrayas y por ende se incrementan las atenciones por picaduras de estas especies. Recordó la importancia de conocer la seguridad de las playas y el significado de los colores de los banderines y, ante cualquier duda, acercarse a un salvavidas. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.
Y aparecen cientos de jaibas muertas en la playa norte. Michael Hendricks, especialista de la Facultad de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que para determinar la causa exacta de muerte de estas especies se requiere revisar el material y tomar las muestras. Estas cientos de jaibas aparecieron muertas este lunes por la tarde en la zona playa norte. Repentinamente, la desbandada de jaibas salió a la orilla de la playa, situación que causó gran asombro, pues minutos después, los bañistas curiosos se percataron que la mayoría de estas especies marinas estaban muertas. Explicó que para determinar la causa exacta de la muerte de estas especies, pues ya le decía, se tienen que revisar exhaustivamente el material, tomar las muestras, y compartió algunas de las posibles causas. Las hipótesis son situaciones ambientales como la marea roja, fenómeno de surgencia, posibles sustancias tóxicas en el mar. Además, explicó que estas especies marinas migran por distintos motivos. Nos vamos a una pausa. Lo invito para que se quede conmigo en las noticias TVP Culiacán. Estamos de regreso en las noticias de TVP Culiacán y nos vamos a enlazar con el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, el presidente del Partido Sinaloense. Maestro Cuen, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lupita. Me da mucho gusto saludarle y saludar a todos los televidentes. Un abrazo para ellas y ellos.
Maestro, pues ya tomando forma el proceso electoral, iniciando este proceso electoral, no oficialmente, pero ya va tomando forma. ¿Cómo se está organizando el PAS para ello?
Bueno, definitivamente, fíjate, Lupita, no es por presumir ni nada por el estilo, desde luego, pero puedo comentar que prácticamente la estructura del Partido Sinaloense está lista completamente, inclusive validada. Son gente de carne y hueso, con nombre y apellido, y ya capacitada también, ¿no? Desde luego que la estructura es una parte, ¿no? Lo otro es toda la relación y los programas que estamos desarrollando en este momento para tener mucha cercanía con la gente, enamorar a la gente y buscar un triunfo para el 2021. Estamos listos para ello ya, prácticamente en el partido sinaloense.
Están escuchando todas las voces, todas las opiniones, maestro, porque hicieron un programa de Sinaloa Quiere, donde juntaron ahí en diferentes temas, juntaron algunas propuestas de la población.
Sí, pasado mañana en el Jardín Botánico, en la capital sinaloense, vamos a estar en un evento guardando desde luego la sana distancia. Van a estar diferentes empresarios connotados, más o menos explicando a grandes rasgos los diferentes ejes que componen lo que es la plataforma electoral del partido sinaloense. Debo de comentar que tuvimos 1,603 propuestas de la ciudadanía para conformar la plataforma electoral. Yo le comento a la gente que esta plataforma electoral es obligatorio para nosotros como partidos políticos para poder competir, y esa va a ser la base de lo que es el programa de desarrollo para Sinaloa a partir del próximo año, cuando tomemos protesta en la próxima gubernatura del estado de Sinaloa.
¿Qué temas son los prioritarios, maestro?
Sobre todo tiene que ver la competitividad, lo que es el desarrollo económico, lo que es la seguridad pública y lo que es el desarrollo humano. De allí parten los tres ejes principales, y bueno, hay una serie de subtemas muy importantes en todos los sentidos, ¿no? Ahorita algo que ha calado muy fuerte tiene que ver con el problema sanitario, esta pandemia que nos aqueja en este momento. Lo otro tiene que ver con el problema económico, la proyección que hay de una contracción económica para este año, con un rebote muy raquítico de crecimiento económico para el 2021 y 2022. Y lo otro, desde luego, lo que está generando la pobreza, la desigualdad social, el desempleo, que al final de cuentas redunda en violencia, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental y bien interesante, porque esta plataforma electoral está municipalizada. Hay propuestas de las 144 sindicaturas que tiene el estado de Sinaloa. Esta plataforma es a detalle, esta plataforma no es para guardarse, esta plataforma no es únicamente para guardar las formas, es una plataforma que emerge de las propuestas de los ciudadanos.
Tengo que tocar el tema de la paridad de género, maestro, porque usted en reiteradas ocasiones ha dicho que el partido sinaloense pues fue uno de los pioneros en tocar este tema de la paridad de género.
Sí, la verdad que yo no concibo una verdadera democracia sin la participación igualitaria de la mujer en todos los sentidos. De tal manera que en el partido sinaloense, desde que inició, cuando tuvimos la primera participación en el 2013, la mitad de nuestros candidatos fueron mujeres. Así es que...
Bueno, se trabó la comunicación con el maestro Héctor Menezes.
Sinaloense.
Lo recuperamos, sí, maestro.
Los 18
adelante.
Comités directivos municipales. Sí, los 18 comités directivos municipales del partido sinaloense, 10 son presididos por mujeres. De tal manera que yo estoy bien contento porque va a haber paridad en todos los sentidos. La mujer, pues, es la que nos va a sacar del atolladero en que estamos metidos en este momento en el país, en todos los sentidos. De tal manera que nosotros tenemos mucha confianza, pero no únicamente lo decimos de dientes para afuera, no. En la práctica nosotros apoyamos la igualdad de género.
En el próximo proceso electoral, maestro, ¿ya te está definiendo si el PAS va a ir solo o en alianza?
Bueno, nosotros vamos a tener el próximo viernes a las 9:30 de la mañana está lo de la plataforma electoral, y a las 12 se va a reunir la máxima autoridad del partido sinaloense, que es la Asamblea Estatal de Delegados. Y allí vamos a discutir, pero hay un sentir en el partido sinaloense de la militancia, porque hay que decirlo, el partido sinaloense es el partido que tiene más militantes en el estado de Sinaloa. Ya vemos 11 partidos, 10 nacionales y uno local, y el sentir es que vayamos solos en el próximo proceso electoral. Yo le digo, hay que estar con mucha calma, vence el 23 de este mes, no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla, hay que esperar ese día, y no hay que decir nunca de esta agua no beberé. Nosotros por lo pronto estamos trabajando para ir solo, Lupita.
¿Ocuparía el PAS el apoyo, los votos de los simpatizantes de otros partidos políticos en caso de que se dé una alianza, maestro?
Bueno, siempre es conveniente. Aquí lo que abunda no hace daño, esa es la realidad. Sin embargo, nosotros tenemos una estructura electoral y territorial de más de 33,000 gentes en este en este momento y nos hemos preparado a conciencia para ir solos. Y mucho va a depender, Lupita, por eso es que le digo a los compañeros del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Sinaloense, siempre les he dicho que la política también es de estrategia. Hay que ver qué es lo que va a pasar enfrente, hay que ver quiénes van a ser los candidatos de otros partidos, sobre todo, pero sobre todo las coaliciones, ya que hay mucho partido en este momento en México. Y bueno, parte de ellos, pues, parte de ellos son 10 nacionales y uno local, y vamos a decidir en su momento.
Le agradecemos mucho, maestro, esta comunicación que ha tenido con nosotros. Sabemos que anda por el norte del estado. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Lupita, un abrazo cariñoso para todas y todos.
Gracias, el maestro Héctor Melesio Cuenojeda, en este enlace que tenemos. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso la información deportiva.
Deportes,
Abisaí Daispuro.
¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás?
Pues ahí estamos, Abby.
Pues ahí estamos, ahí vamos, mitad de semana.
Atácale.
Con la información deportiva. Lupita, muchas gracias. Vamos a arrancar con temas de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y el tema de los Tomateros de Culiacán, que por cierto, el juego de Tomateros ante Naranjeros ya arrancó. Hoy es a las 2 de la tarde, estuvo programado, pero en el juego del día de ayer, el equipo de los Naranjeros se apuntó la victoria 3-1. Juan Pablo Ramas se enfrascó en duelo de picheo con precisamente Manny Barreda. Oramos lanzó por espacio de 7 entradas para 9 imparables, 1 carrera y 7 ponches. Barreda, que cargó con la derrota, trabajó bien con 7 entradas, 4 hits, 3 carreras, pero le conectaron un cuadrangular y ponchó a 9. Francisco Pegueiro conectó cuadrangular y produce 3 carreras. El duelo, le comentaba, que ya arrancó el día de hoy, enfrenta a JC Ramírez por Tomateros de Culiacán y José Samayoa por parte de los Naranjeros. Vamos a ver los resultados completos de la Mexicana del Pacífico. El día de ayer, el equipo de los Algodoneros le pegó a los Mayos de Navojoa 11-7. Los Sultanes de Monterrey derrotaron a los Venados de Mazatlán 2-1. 7-2 le pega Yaquis a los Charros de Jalisco. Y Mexicali derrota a los Cañeros de los Mochis 6-4. Vámonos con más detalles de la información. Cambiamos, ahora nos vamos al tema del fútbol, ya que el equipo Mazatlán FC dio a conocer otro refuerzo de cara a la próxima temporada. Daniel Amador será el refuerzo que llegue al conjunto del puerto, así lo dio a conocer el conjunto mazatleco a través de sus redes sociales y por medio de un comunicado. Ha jugado para Leones Negros, equipo del cual llega al Mazatlán, y lo hizo también para el Correcaminos. Se desempeña como mediocampista. Vámonos con más detalles de la información deportiva, temas del deporte en Culiacán y del Salón de la Fama al Mérito Municipal en la ciudad de Culiacán. Es que el director del Instituto Municipal del Deporte, Carlos Lara, dio a conocer, así como el presidente también del Salón de la Fama, David Velázquez, informaron que debido a situaciones de logística y en el ánimo de hacer lo mismo, el mismo trabajo, que todo salga bien, pues cambiaron el día en el cual estaba programada la entronización al Salón de la Fama al Mérito Municipal. Tendría que realizarse el próximo viernes 11 de diciembre. Se cambia la fecha precisamente para el día 18 a las 5 de la tarde en el Teatro Griego del Parque M, antes Culiacán 87. Tema Pumas contra León, la final el día de mañana. Vamos al siguiente reporte.
León y Pumas no solo lucharán por convertirse en el cuarto equipo más ganador de ligas en el fútbol mexicano. Ambos conjuntos presumen 7 campeonatos en sus vitrinas, por lo que el triunfador podrá lucir la octava estrella en su escudo al final de esta campaña. Hay otro pasado común para ambos equipos, y es que en la final más reciente en la que participaron, ambos fueron derrotados por el mismo conjunto, los Tigres de Ricardo Ferretti. A los Pumas les tocó comer polvo en el Apertura 2015 cuando los Tigres los vencieron en penaltis en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Mientras que los Panzas Verdes perdieron su final ante las huestes de Ricardo Ferretti en el Clausura 2019. Ambos padecieron el mismo dolor de la derrota y hoy habrá que ver quién tiene más garra para superarlo.
Cerramos este bloque de información deportiva con el tema de las Águilas del América. Santiago Baños, gente de oficina de América, por supuesto, dio a conocer que tanto Roger Martínez como Andrés Ibargüen cumplen su ciclo ya en el conjunto americanista, y el que ya llegó es precisamente Mauro Lainez, procedente de los Cholos de Tijuana. Lo informamos en su momento. Se maneja que el joven de Culiacán, Alan Medina, quien juega para el Toluca, podría llegar a las filas del América. Lo más importante, Lupita, la información.
¿Te gustan deportiva. Estos cambios, sabe, en América?
Pues la salida, sí. Mira, Roger Martínez es un gran jugador, pero hizo lo que quiso ahí en Cuapa, es decir, indisciplina tremenda.
O sea,
y Andrés
Ibargüen
ya cumplió. Sí, que se vaya. Además, es un jugador que le pagan mucho dinero, de los que más cobran en América, y terminó fuera del plantel, es decir, lo separaron del conjunto América, entonces necesitan buscar por otro
lado. ¿Y el cuadro que están mencionando que llega? ¿Es bueno?
Sí, es buen jugador. Veremos ya si es que se da primero y después qué tanto puede aportar.
Pues muy bien, Avisaída. Así están las cosas, y también la Liga Mexicana del Pacífico, ¿cómo están? ¿No?
Muy bien Mexicali. Y hay que mencionar que va muy bien Mexicali. Pésimo el equipo de los Cañeros. ¿Y sabes por quién me da gusto? Que están haciendo una muy buena temporada. Los Algodoneros de Guasave, que van a estar en la etapa de playoff, están cumpliendo y muy bien en esta temporada.
Nos vamos a pausa y seguimos hablando de esto en el Facebook. Ahorita regresamos. Un saludo a Carlos Vázquez, también a Giselle Villa, por acá todos los comentarios que nos está haciendo Arnulfo Torres, referente a los contagios, referente a las declaraciones que hace el secretario de Educación Pública con esto del semáforo, que tanta confusión nos está poniendo, Abby, ¿no?
Total confusión.
Yo creo que hasta el aspecto deportivo también
le afecta. Ha pegado mucho, lo hemos comentado en el tema de público en los estadios, de que se supone que únicamente con amarillo van a entrar, lo maneja naranja, lo manejaron amarillo, lo manejan verde, en fin, la situación. Imagínate, si uno no es especialista, ¿no?, en este tema de epidemiológico, entonces la situación se torna muy complicada.
Oye, tantito quiere uno, ¿no?, que te digan, ay, ya así va a cambiar el semáforo para estar.
Claro, para salir.
Abby, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Nos vamos nosotros a las noticias. We'll be right back. Condiciones meteorológicas contigo, Diana Zambrano. ¿Cómo estás? ¡Qué elegante!
Ah, ya ves, Lupita. Muy bien. ¿Y tú?
También muy bien. Vamos contigo, Diana.
Claro que sí. Primeramente comenzamos con el mapa nacional para presentar las temperaturas actuales alrededor de la República Mexicana en algunos puntos importantes, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 20 grados, un día muy agradable, la condición de cielo muy soleada, La Paz, el cielo totalmente cerrado con 27 grados, Guadalajara nublado con 26 grados, Acapulco 30 y para finalizar Mérida con 25 grados y un cielo totalmente cerrado. Nos vamos a conocer las condiciones actuales en nuestro estado Sinaloa, comenzando por la capital Culiacán, donde actualmente tenemos un cielo nublado con 30 grados, precipitaciones al 0%. En la noche, la temperatura que disminuye hasta llegar a los 17 grados centígrados. Nos vamos ahora a Guamúchil, donde actualmente tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. Un día, se podría decir, agradable, la condición de cielo parcialmente nublada, precipitaciones bajas al 18%, pero ojo, porque la noche aumenta hasta llegar al 41% con 17 grados. Más al norte, en Guasave, donde actualmente podemos ver un cielo parcialmente nublado con 32 grados centígrados. Ojo, porque tenemos precipitaciones altas del 55%, también se mantiene para el día de mañana. Y bueno, en la noche la temperatura que llega hasta los 17 grados centígrados en el sector de Guasave. Nos vamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez por la capital Culiacán, donde el día de mañana también tenemos leves lluvias, a tomar sus precauciones. Ya el fin de semana se comienza a despejar con temperaturas máximas muy bajas que van a variar entre los 27 y 28 grados y ya para las mínimas que se prevén de entre 11 y 15 grados para la capital. Ya en Guamúchil, el día de mañana aquí también tenemos leves lluvias. Igual fin de semana despejado, no se preocupen, pero las máximas que van a variar entre los 28 y 30 grados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 16 grados para el sector de Guamúchil. Más al norte y ya para finalizar en Guasave el día de mañana, al igual que el resto del estado, tenemos leves lluvias, fin de semana también despejado y bueno, las máximas que van a variar entre los 26 y 29 grados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 15 grados en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita.
Pues lluvias, eso quiere decir que va a estar frío, así es que hay que sacar nuestro saquito más gruesecito.
Sí, ya el clima va a estar más fresco, ¿no? Ya cuando comienzan las lluvias ya empieza a disminuir la temperatura, ¿no?
Muy bien, mañana entonces esperaremos estas lluvias. Gracias, Diana, y nosotros vamos a continuar con más información porque están anunciando una campaña en el sistema DIF Sinaloa denominada Bienestar Pura Salud, con la cual se busca atender con diversos programas de asistencia social a los sectores más vulnerables. Rosy Fuentes, presidenta del DIF Sinaloa, dijo que con una inversión de 10 millones de pesos se pone en marcha esta campaña que abarca operación de cataratas, aparatos auditivos, estudios generales de laboratorio, apoyo alimenticio, apoyo a personas con cáncer y aparatos funcionales. Aquí le voy a dar un número telefónico. Usted necesita este tipo de apoyos, pues hay que acudir. Se deberán presentar los siguientes requisitos: estudio socioeconómico, copia de comprobante de domicilio. Esto debe comunicarse al sistema DIF 713-2323.
También seguimos con los aparatos funcionales, que estos también lo hacemos de la mano con beneficencia pública, que son las sillas de ruedas, los bastones, las andaderas. También hemos continuado con algo muy sensible, que son nuestros apoyos para las personas con cáncer. También vamos a tener apoyos para ayudar a más de 100 personas con medicamentos para que se acerquen y ya con todos los trámites cumplidos que se tienen que hacer allá en las oficinas del DIF, después de una evaluación de trabajo social, porque estos apoyos verdaderamente lleguen a la gente que lo necesita.
Ya nos vamos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a 2 de la tarde.